Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Rugby Chronic. El día miércoles 4 de marzo del año 2020 presenciamos quizá el evento más importante en la historia del rugby chileno. Se disputó el primer partido oficial de un equipo profesional chileno. Esto es un hito que realmente va a generar un punto de quiebre. Desde el día miércoles, las cosas ya no van a ser como antes. Y tenemos que aprender a vivir esta nueva etapa. El plantel que defendió los colores de Selknam estaba compuesto por Javier Carrasco, Tomás Dusayat y Matías Ditus en la primera línea, todos jugadores chilenos. En la segunda línea estuvo presente Javier Eisman y Clemente Saavedra, también chilenos. Ignacio Silva y Martín Sigren, chilenos, en la tercera línea. Y Rodrigo Bruno cerrando el pack de forward, siendo el único forward extranjero, en este caso argentino. Para los backs tenemos a Patricio Baronio, medio scrum argentino, Santiago Videla, Julio Blanc, Fosita, tongano, Domingo Saavedra, Luca Abelli y Francisco Urroz. En la banca estuvo presente Augusto Bom, Bessi Raragua, Esteban Viale, Mario Mayol, Nicolás Garafulich, Bautista Stabile, Beltrán Vergara y Ignacio Albornoz. Solamente tres extranjeros estuvieron de titular, lo cual me deja sumamente contento. No me deja contento que el número 9 no sea un jugador nacional, no porque tenga algo en contra de Patricio Baronio. Me sorprendió gratamente y creo que fue un gran jugador y una pieza clave. Solamente lo estoy extrapolando a lo que es la selección chilena. Pero hoy me quiero enfocar un poco en las sensaciones que nos dejó el partido. Lamentablemente, el primer partido es el primer partido de la historia. Entonces, no podemos hacer un análisis muy profundo ni nada, porque no hay punto de comparación. Hubo cosas muy buenas, como el scrum, y hubo cosas muy malas, como el line. Hubo cosas medianamente buenas, como la defensa. ¿Y a qué me quiero referir con medianamente buenas? No es que fueran malos todos los aspectos defensivos. Creo que el tackle estuvo muy bien, muy seguro. Pero el sistema, a medida que pasaban los minutos, se iba desmoronando un poco. Y es totalmente entendible. Me queda en la retina una de las últimas jugadas, cuando ya en el campo de Peñarol recuperan el balón, juegan a la apertura y la apertura se devuelve por el rack. Hace una pequeña media luna. ¿Y qué pasó? Todos los jugadores que estaban afuera del rack salieron muy rápido, pero nadie quedó cubriendo esos 15 metros. Eso, lamentablemente, no puede seguir, no puede pasar de nuevo, pero insisto, es totalmente entendible que al minuto 78 no se mantenga un esquema tan estructurado. Los jugadores ya están cansados, están reventados, ya dieron todo. En líneas generales fue un partido muy físico. Fue un partido de mucho tackle, mucho contacto, mucha fase, muy cerrado, que no permitió un mayor análisis al juego de la línea, porque se cerró en el juego de los forward. También destacar el físico. Creo que aguantaron muy, muy bien el partido, a pesar de lo duro, cerrado y pesado que fue. Los forwards mostraron una gran mejoría en comparación a lo que venían haciendo con Chile, que ya al minuto 50 no daban más. Eso habla muy bien de este proceso, habla que se nota un cambio. Y lo que más se nota el cambio es en la actitud que se paró Selknam en la cancha. Un equipo que siempre quiso ir hacia adelante. Segundo punto a mejorar son las patadas. Cuando tenemos un penal a favor nuestro, las patadas hacia el touch. Creo que eso fue un punto totalmente corregible, hay que saber ajustarse a la distancia, a las situaciones, al cansancio. Creo que dejar la pelota dos o tres veces dentro del campo puede costarte el partido, como le pasó justamente a Peñarol en la última jugada. Penal a favor, tenían todo para poder ganar, que me refiero con todo, tenían un penal a favor en mitad de cancha, deciden patear hacia el touch, y por suerte para nosotros, el jugador que patea se queda corto. Ahora, esos errores pasan, le pasan a todo, le pasa a Van Carter, le pasa a Johnny Sexton, a todos les puede pasar. Pero la idea es que no se repita durante el partido y que no sea una tónica. Entonces, para resumir un poco, mi punto negativo fue el line y quizá no haber abierto más la pelota, pero no es algo que se pueda criticar porque el partido se dio de esa forma. Peñarol era un equipo que un poco te obligaba a jugar así. Ojo, no digo que todos los partidos de Selknam vayan a ser así o que todos los partidos de Peñarol vayan a ser así. El nerviosismo, primer partido, debut, son demasiadas las sensaciones que tienen los jugadores en la cabeza, demasiados pensamientos. Es algo totalmente nuevo. Quizá el juego sigue siendo el mismo, la pelota sigue siendo el mismo, pero todo lo que te rodea te afecta muchísimo. Y eso es lo que está cambiando. El día viernes 6 se disputará el segundo encuentro de la Superliga, que para mí creo que va a ser un partido durísimo. Seibos contra Olimpia Lions. Todos conocemos a Seibos, un equipo 100% argentino, no necesita más presentación. Lo que llama la atención de Olimpia Lions es que entre los titulares no hay ningún paraguayo. Ni uno solo. Y es entendible. Paraguay está muy abajo en nivel comparado con Argentina, comparado con Brasil, comparado con Chile, comparado con Uruguay. Pero aún así están dispuestos a generar este paso al profesionalismo. Quiero creer que esta mega incorporación de tantos jugadores argentinos, namibios, fillanos, de todos lados, ese barbarian que tienen, sea por una real mejora del rugby paraguayo, cosa de en 3 años, de 15 jugadores, por último que tener unos 5 paraguayos titulares. Creo que sería un muy buen avance. Y sí o sí, Paraguay tiene que empezar a pensar en las divisiones inferiores y meterlos inmediatamente al plantel. No jugar, sí a entrenar. Esos 23, 25 jugadores que van a participar en el America Rugby Championship juvenil, para adentro, al tiro de Olimpia. Es la única forma de generar desarrollo. Un partido muy interesante que está pactado para el día viernes a las 21 horas. Para cerrar el capítulo de hoy, me gustaría mencionar algo que es sumamente importante y nunca podemos olvidar. Por muy profesional que sea el rugby, lo más importante son los clubes. Nuestros clubes son la base del rugby chileno. No los podemos dejar de lado. No podemos olvidarnos de los torneos locales, de los torneos regionales. No nos podemos olvidar de las escuelitas. No nos podemos olvidar de los festivales infantiles. No podemos dejar de lado que los clubes vayan y busquen gente. Esto tiene que ser un medio para el fin, que es mejorar el rugby chileno. Este no es nuestro fin. Nuestro fin no es tener un equipo profesional. Nuestro fin es ser un país reconocido en el rugby. Un país que tú puedas realmente decir: en mi país se juega rugby. En mi país, sí, hay un equipo profesional, pero los clubes son los que te mantienen vivo el rugby. Miremos el caso argentino. Argentina es un país con mucha cultura deportiva. Un poco de envidia sana, pero en todos los deportes son buenos. En todos los deportes tienen exponentes. y en todos los deportes destacan. En el rugby no es la excepción. Tienen campeonatos regionales fuertísimos. El campeonato de la urba, solamente de la capital, que está bien, solo la capital tiene más gente, más población que Chile. Son una cantidad de divisiones impresionantes. Y lo más importante siempre son los clubes. Y son igual de importantes un club que te juega en el top 12 en la primera categoría como el club que te juega en la última. Y ese club que juega en la última división quizá no tiene, no sé, tres divisiones de plantel adulto. Pero sí tiene un equipo adulto consolidado. Sí tiene un equipo juvenil, un equipo intermedia. Sí tiene una escuelita. Sí tiene apoyo. No nos olvidemos de eso. No dejemos que nuestros clubes decaigan. Los clubes son el futuro del rugby chileno. Y si queremos mejorar realmente, tenemos que darle mayor énfasis, mayor protagonismo a todos nuestros clubes. Mayor competencia, mayor seriedad. Tenemos que ser, como nos dijo Javier Eisman en la entrevista que le hicimos el día del Seven Challenger, tenemos que ser profesionales dentro del amateurismo. Hay que tomarnos las cosas en serio y no olvidar de dónde venimos. Sin clubes, sin el club más pequeño, nada de esto podría ser realidad. Este sueño de tener una franquicia, que la franquicia haya ganado el primer partido histórico de la Superliga, no es gracias a unos pocos. Es gracias al esfuerzo que se han hecho durante años de todos los clubes. Pero no es suficiente. Tenemos que darle mayor énfasis a todos los clubes de Chile. No enfocarnos solamente en la región metropolitana y que de ahí chorrea un poco hacia la quinta región. El rugby tiene que ser importante y todos los clubes tienen que tener exactamente el mismo peso desde Arica hasta Punta Arenas. Porque el rugby es de todos, no solo de unos pocos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo breve de Rugby Chronic. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Rugby Chronic. Y me pueden seguir también en Twitter como Seba Chronic. Nos vemos en la próxima edición de Rugby Chronic.